Yo no sé cómo de pronto le toca levantarse a usted, pero los que ponemos las calles, como quien dice, hemos estado contando los días desde el lunes 8 de julio y han pasado unos pocos. Porque fíjese que en la intimidad de la madrugada se crean vínculos muy fuertes, sobre todo cuando uno enciende la radio. Y muchos, estos 77 días, se habrán dado cuenta, como yo, de que la radio al final es como una buena mariscada. Pero una buena mariscada, como la radio, no es lo mismo sin el pulpo.
Qué bueno, Alberto, qué bueno. Buenos días.
Carlos Moreno, buenos días.
Joder, qué bonito y qué bien contado, ¿no? Porque efectivamente han sido esos días y semanas eternos, de verdad.
Sí. ¿Cómo estás?
Estoy bien, estoy bien animado, sobre todo porque mi vida cambia. Y estoy animado porque creo que tengo que seguir haciendo un montón de cosas y lo importante es que estoy delante de los micrófonos, que es lo que más necesitaba.
Déjame decir lo primero, que hemos estado huérfanos, porque ese vínculo que se crea es muy fuerte y sobre todo en la madrugada, pero que se ha creado un vínculo nuevo con Beatriz Calderón, con todo el equipo, que entiendo que te ha prestado un apoyo grande. Yo sé que tú también le has estado prestando apoyo a ellos.
Hombre, claro,
desde,
por supuesto.
Desde la sombra.
Somos uno, el equipo de Poniendo las Calles, todos somos uno.
Hablaste el lunes algo sobre el tema, pero creo que hay mucha gente que todavía se está preguntando qué te ha pasado y dónde has estado.
Bueno, yo me encargo de realizar el programa de la madrugada de la cadena COPE, que comienza cuando Juanma Castaño despide el suyo y le doy los buenos días a tu padre, ni más ni menos, o sea, entre dos titanes, ¿no? Y nos encargamos de poner las calles a España. O sea, es un programa muy largo, muy duro, muy complejo, porque requiere, bueno, pues de mucho ánimo, de alejarte de las noticias negativas, de siempre ver el lado bueno de la vida, y yo creo que ese es el éxito del programa. Entonces, en el mes de julio, lo que sufrí fue un aviso, un serio aviso de salud, un serio, muy serio aviso, donde sentí que me decían, o paras o paras o te paro y te paro definitivamente. Y bueno, pues tras unos días ingresado y muchas pruebas médicas y tal, pues me dijeron que tenía que parar sí o sí. Y ahora que estoy ya prácticamente recuperado, estoy con mis ejercicios y con mis cosas, pues la vida no es igual y nunca va a volver a ser igual. Entonces estoy muy contento en el sentido de que puedo estar aquí delante, que otras personas no han tenido la suerte que he tenido yo.
¿Has tenido miedo?
Muchísimo miedo. Terrible. Lo conté en el minuto uno de comenzar la vuelta Poniendo las Calles. Hablé muchísimo con Dios. Pedí perdón y también me propuse que si había un retorno, las cosas no podrían ser igual. Y es lo que estoy sintiendo y haciendo. Ya no puede ser igual, jamás volverá a ser igual. Entonces, bueno, estoy animado en ese sentido porque es una oportunidad que me ha dado Dios y doy las gracias. Y a partir de ahí, pues todo es celebración y alegría.
Dices que las cosas no pueden ser igual. Son las 11 de la mañana. Tú ahora mismo no sé si deberías estar durmiendo. Tu programa empieza, lo has dicho tú, cuando acaba Juanma Castaño. A la 1:30 de la mañana, terminas a las 6 de la mañana. ¿Cómo funciona tu horario? Y vamos al episodio, o sea, antes del episodio.
Muy buena acotación, Alberto. Efectivamente, ¿cómo era antes del como me dice el pirata, antes del jama? ¿Cómo el tema del jama? Bueno, pues antes del jama la vida era muy complicada, pero yo era tremendamente feliz, porque había veces que pues afrontaba el programa sin haber dormido, enlazar de otro trabajo y venir a la radio y hacer un programa de 4 horas y media en directo con mucha intensidad y luego dormir cuando se podía.
¿Y cuando se podía qué? ¿Tú sales a las 6 de la mañana, salías a las 6 de la mañana y qué hacías?
Pues rápidamente me iba a casa. Me iba a casa, dormía y a lo mejor dormía hasta las 12 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, dependía, ¿no? Pero no siempre se duerme bien porque te acuestas muy excitado, te acuestas con todavía pensando en las cosas que tienes que hacer, porque es que antes de la radio tienes que preparar otra serie de eventos o tienes que preparar una idea para una entrevista que tienes que hacer. Alberto, tú sabes el tiempo que quita la radio, ¿no? El programa es lo que suena, pero para preparar el sonido de la radio hay que invertirle al menos el mismo tiempo que tenemos en antena. Entonces, claro, no hay horas para tantas cosas. Y al final, pues lo que tienes que hacer es dormir en fascículos. Y a mí los médicos me han dicho que eso posiblemente sea lo que me ha ocasionado tener lo que tengo.
Porque tú te despertabas a las 11, 12 y luego volvías a dormir antes de la 1:30 de la mañana.
Sí, siempre procuraba dormir 2 horas antes de comenzar el programa, que era como una siestecita y me daba la vida, porque recuperabas voz, porque la cabeza te iba más, más fresca, ¿no? Pero es verdad que a partir de las 3 de la mañana era la hora valle del programa y estabas prácticamente dormido. Y bueno, ahora lo que hacemos es que tomamos fruta y parece que no está haciendo efecto.
Ahora vamos con la nueva rutina, pero déjame contar también que eres DJ desde que eres un chaval, que tienes casi el mismo volumen de trabajo, incluso más, fuera de la radio que dentro de la radio, que esto es algo que, bueno, que la gente cuando se acerca ya a conocerte descubre sobre ti, pero creo que hay mucha gente que a lo mejor ahora mismo se está sorprendiendo de la cantidad de eventos que tú tienes. Y como DJ se empieza, pues normalmente, pues no sé, a las 9, 10 de la noche, más o menos, un viernes, un sábado. ¿Cómo has compaginado tu trabajo en espectáculos con la radio?
¿Antes del Jama o
Antes del
antes
Jama.
del Jama? Bueno, pues sacando el tiempo de donde sea, pero siempre para mí en la vida tiene preferencia la radio. Tiene preferencia poniendo las calles ahora, en la cadena COPE, y durante los años anteriores, los más de 30 que llevo ya en esta casa, en cadena 100. Siempre he procurado darle preferencia a la radio, al margen de todas las cosas que hago. Lo del Real Madrid, hago cientos de fiestas de empresa, fiestas en los municipios. Pero siempre el protagonista ha sido siempre la radio, siempre.
Vale, pero tú has salido y has hecho el programa de Empalmada, cuéntame eso.
Ah, sí, muchas veces. Pues a lo mejor terminar de trabajar a las 12:30 de la noche, rápidamente venirme aquí a la radio, hacer el programa y luego tener que dormir por la mañana tras haber hecho el programa en directo.
Wow.
Es complejo, ¿eh?
¿Y qué haces ahora?
Pues ahora no hago nada. Ahora no hago nada. Ahora me dedico a los ultracompromisos que estaban firmados desde el año pasado incluso, y lo que me limito, pues, después de hablar con las partes, pues es a lo mejor a presentar el espectáculo, a dar paso al artista que va a comenzar, y me limito a pinchar pues 15 minutos, 20 minutos, a animar y ya está. Porque tampoco puedo más, ¿eh? Ya me gustaría a mí aguantar como aguantaba antes 2 horas. De momento no puedo. Estoy haciendo ejercicios para recuperarme y lo conseguiré. Y bueno, es que las cosas tienen que ser así, y sobre todo quitándome mucho, mucho trabajo.
¿Y la rutina de sueño la has cambiado?
Sí, porque además estoy descubriendo ahora mismo la gozada. Ya me lo recomendaba tu padre, dice, pero tú, ¿por qué no te acuestas a las 7 de la tarde?
Claro.
7 de la tarde y te levantas a las 12:30 y nunca le hice caso. Y al final es que es lo mejor, porque claro, si te acuestas a las 7 de la tarde, si luego te levantas a las 12 de la noche o a la 1, arrancas a la 1:30, una menos cuarto, una menos cuarto, pues a las 2 menos cuarto, pues la historia funciona.
Claro.
Lo tienes todo organizado.
Claro. ¿Y has escuchado la radio en este tiempo?
Siempre. O sea, uno no puede vivir sin la radio en cualquier momento. Y precisamente en los momentos en los que estabas ingresado, te das cuenta de la necesidad y la responsabilidad que tenemos los que estamos al lado del micrófono. A mí cuando me dicen, Pulpo, te escucho todas las madrugadas poniendo las calles, yo soy ponedor, estoy ingresado, tus palabras me animan. Es que esa es la esencia de la radio. Tenemos mucha responsabilidad, y es acompañar a la gente que lo pasa mal, que está en la soledad, Alberto, y que les tenemos que sacar una sonrisa y también quitarles un poquito de hierro al asunto que en los boletines informativos siempre les estamos bombardeando.
Fíjate que es algo que me pasa a mí cuando, no tiene nada que ver, ¿no?, estar de vacaciones, pero bueno, estar fuera de la radio. Y pese a que tenemos compañeros que son maravillosos y que rellenan, bueno, rellenan, que proponen mucho con su voz y que es otra mirada y que es un programa también maravilloso, te pasa que muchas veces, aunque hayas estado en la cama del hospital, hayas dicho, yo quería abordar este tema,
sí,
yo quería contarlo de esta forma, yo quería, pese a que Beatriz lo haya hecho fenomenal.
Sí, bueno, es que ese tipo de cosas siempre suceden. Hoy has tocado, por ejemplo, un temazo muy bueno, que es el tema de los remedios caseros para determinadas... bueno, pues es que me ha parecido, porque me he sentido muy identificado en todas las cosas, ¿no? Y todos los días las propuestas que hacen los programas de COPE, sobre todo, son interesantes para la gente que está escuchando.
Pulpo, después del Jama, ¿cuánto ha cambiado tu forma de ver la vida, las cosas?
Joder. Ahora ya me hablo hasta con mi exmujer, imagínate. Te quiero decir, radicalmente todo, Alberto, radicalmente todo, todo. Ahora, por ejemplo, si voy conduciendo y veo que alguien hace una pirula o me hace una pirula, es que ya paso, o sea, es que ya para eso para mí no tiene ningún sentido. Hay un antes y un después, porque es muy serio, y seguro que hay alguna oyente que ahora mismo nos está escuchando que está diciendo, le entiendo perfectamente. Porque eso queda como algo banal, algo que no vale para nada. Lo importante es estar bien. La salud es que es lo más importante.
El lunes pasado, cuando volviste a la antena, yo no me lo esperaba. Sabes que yo te escucho, yo soy ponedor, sí, no me queda más remedio.
Te iba a decir, digo, a ver qué dices tú, porque tú, vamos, a las 4:15, a las 5:10, ya estás escribiéndome WhatsApp.
Sí, siempre te digo cosas. No me esperaba que volvieses este lunes, me pilló de sorpresa y me emocionó mucho escucharte diciendo esto.
Me habéis recordado que somos una familia. Gracias de corazón. Gracias por ser una luz en mitad del túnel, por no soltarme de la mano ni un momento. Y a Laura, mi mujer, ¿cómo puedes ser una persona así? ¿Cómo puedes ayudar tanto con tu presencia, con tu mirada, con tu... ¿Ah, por ello? ¿Y qué problema hay? No, ahora vamos a ver a otro. No, y esto lo vas a hacer, y claro que puedes. Laura, gracias, mi amor.
No sé si cuando la vida te da estos sustos uno aprende más de los demás o de uno mismo.
Aprendes de los demás. Aprendes de los demás. A mí, mi mujer y mi hija ha sido, sin lugar a dudas, donde más me he apoyado, porque han estado ahí en todo momento, en los momentos más chungos de todo lo que me ha pasado, en los momentos más desagradables, cuando te dan noticias que te llevan las manos a la cabeza, de cómo cambia la vida en un segundo. Tú sabes dónde yo estaba, sabes cómo me dan toda la noticia, y lo que nos unimos es: vamos a rezar, vamos a buscar los mejores médicos y te vamos a ayudar. Y aquí estamos, en la lucha.
Es que además dices, ¿cómo puede ser una persona así?
Sí, claro que sí. O sea, ¿cómo puedes tener esa fuerza? ¿Cómo te puede levantar tanto el ánimo? ¿Cómo puedes creer lo que te está diciendo? Y cómo tú mismo, al escuchar eso, te obligas a recuperarte. Te obligas a luchar y a dar las gracias, que es el proceso en el que estoy yo, que no dejo de dar las gracias.
Déjame hacer algo. Laura, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Buenos días, cariño.
Pero vamos a ver.
Sorpresa.
Pero si te he dejado ahora mismo en casa.
Trabajando, efectivamente, sí. Teletrabajando.
Oye, no sé si pudiste escuchar, supongo que sí, la vuelta del pulpo a la antena y esas cosas que dijo de ti, porque a mí me emocionaron mucho. No sé cómo las tomaste tú.
Sí, pues imagínate, yo estaba en la cama oyéndole y la llorera fue importante, obviamente, porque me emocionó, no me lo esperaba tampoco. Y es que es verdad, ¿sabes? Es un amor muy profundo y además yo estoy muy orgullosa de él y de todo, ¿no? Como hemos llevado y cómo estamos encontrándonos también, ¿sabes? Uh-huh. En este proceso.
¿Y cómo le ves ahora? ¿Qué ha vuelto?
Está hecho un toro.
Es que él me decía, justo antes de entrar, me decía, bueno, voy poquito a poco. Y le digo, pulpo, tío, yo te escucho todas las mañanas y te escucho muy bien, pulpo.
Sí, a ver, bueno, tiene que seguir trabajando, pero es verdad que tiene mucha fuerza, tiene mucho ánimo y mucha alegría, y yo creo que sí, o sea, está en muy buen proceso y en buen momento, ¿no?, a pesar de las dificultades.
Pues aquí la tienes para decirle lo que quieras antes de que sigamos tú y yo.
A mí, cuanto más en público sea, me vengo más arriba, porque de verdad, Laura, yo te quiero agradecer, lo he hecho siempre, ¿no?, desde que nos conocimos en un ascensor. Te lo dije siempre, me enamoró tu capacidad de unir familia, de la familia tan maravillosa que tienes, y me enamoró tu capacidad de amarme, de conseguir elaborar un futuro. Yo estaba en aquella época bastante jodido, con mucho dolor, por otras circunstancias que no vienen al caso, pero al final nos hemos unido en matrimonio, somos tremendamente felices, y eso hace que tú me ayudes cada día en todos los procesos de mi vida. Ahora que la salud pues nos ha dado un susto muy importante, pero también como me has ayudado pues a reunirme con mi hija, a conseguir los objetivos y a ser feliz, quizá a saborear el amor.
Qué bonito, ¿no, Laura?
Sí, bueno, es que imagínate, como para no estar enamorada de él, ¿sabes? Es un amor, es todo corazón, es buenísima persona, es... Mira, hasta me emociono. Es un fuera de serie, ¿verdad? Te quiero mucho, cariño.
Yo también.
Qué vergüenza, por Dios, todo en la radio.
Y yo os quiero mucho a los dos. Laura, un besito muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, Alberto, mil gracias a todos.
Un beso, cariño.
¿Quién te puso lo de pulpo?
Joder, de pulpo, pues mira, en el año 95 aproximadamente, un compañero de Cadena 100, cuando trabajaba en la jungla, decían que tenía manos para mezclar. Yo estaba ahí ahora donde está Alberto Español, donde estaba,
claro,
donde
sí.
Yo estaba de técnico para ganarme un sobresueldo. Entonces decían que mezclaba con 4 o 5 platos a la vez y decía, ves que este chico parece un pulpo. Y de ahí es...
¿Y qué es lo que más te gusta hacer radio?
Contar historias. Me gusta animar a la gente, me gusta trasladar que la gente no se tiene que sentir sola. Me gusta sentirme útil, me gusta contar cosas que a la gente le vengan bien para llevar mejor su madrugada o su día a día.
Hay algo que te tengo que preguntar, porque todo el que escucha este programa suele escuchar el avance que haces con el jefe, y quiero saber cómo funciona la intrahistoria de esa conversación.
Pero vamos a ver, tú conoces a tu padre.
Entonces, hombre, es mi padre.
A tu padre, cuanto más las cosas más raras que le pueda proponer, pues él las va a aceptar. Entonces, tú te refieres al cierre de que sí, hacemos, ¿no? Sí. Pues siempre nos inventamos palabras. Pero es verdad que durante dos temporadas, estuvimos diciendo siempre al cierre, habita secum, y al final esta palabra cayó, y cuando te ponías a buscar en Google esa palabra, resulta que había cientos de miles de personas que se ponían a buscar el significado de esa. Sí, claro. Entonces, bueno, pues nada, es como cerramos.
Es que le dice siempre wasigotkis, bertibostis.
Hoy, por ejemplo, ha sido Kritas Koket. Claro. Y cada día de una forma diferente. Y nos, es que los dos somos un poco imbéciles, de verdad.
Sabes que te quiere mucho, ¿no? Tú lo sabes.
Yo creo que sí. Y también yo creo que esto se traslada a la antena. Y al final el que se beneficia es el propio oyente.
Sí. No sé si te han contado lo que hacemos al final de las entrevistas.
No.
Bueno, te lo cuento yo porque es muy sencillo. Yo siempre le pido al invitado que deje una pregunta para el siguiente sin saber quién viene, así que a ti te va a tocar contestar a una pregunta de Fabián Barrios, que fue el entrevistado de ayer. Vale. Fabián es escritor, él cogió un día y paró, dejó su trabajo, cogió una motocicleta, se dio la vuelta al mundo y empezó a escribir. Y es un autor de éxito. Nos estuvo contando su paso por Nepal y un caso que investigó de niños que trabajan en circos indios. Fue muy interesante. Y la pregunta que te dejó fue esta.
Yo he descubierto que el sentido de la vida es percibirla. Percibir todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Las cosas buenas y las cosas malas. Como decía Nietzsche, el amor fati. Amar tu destino. Amar todo lo que tienes a tu alrededor. Desde un pajarito cantando a la aurora hasta que te venga un problemón que no sepas cómo resolver. Y a ti, querido invitado o querida invitada, ¿qué es lo que te hace sentir realmente vivo?
Pues mira, me hace sentir vivo, realmente vivo, pues el sufrimiento también, la alegría, la celebración, me hace sentir vivo el poder echar un cable a alguien, el que alguien te necesite que le puedas tender la mano. Ese tipo de cosas me molan mucho porque realmente me hacen sentir válido. Y ahora, en este proceso en el que estoy, me doy cuenta que es que la vida mola mucho más que antes. Porque también estoy descubriendo, durante esos meses jodidos, pues veía amanecer, veía cómo era el desarrollo del día. Me he reencontrado con el deporte. O sea que también tiene su lado bueno.
¿Qué pregunta le dejas tú al siguiente? No tienes ni idea de quién viene. Ahí está la gracia.
Pues la pregunta que te quiero hacer a ti, que estás aquí en los micrófonos de Herrera en COPE, es ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te vas a comprometer para dormir las horas que tienes que dormir? ¿Cómo pones las calles?
Déjame que haga una última cosa, que es algo que haces tú todos los días para darle voz a esos miles de ponedores que te siguen y a los que tú acompañas. Y aunque lo vaya a hacer una única vez en la vida, déjame que sea yo el que le dé paso a Pepe Domingo Castaño.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Buenos días, ponedores, buenos días, Pulpo. Gracias a Dios que ya te tenemos con nosotros. Bea lo ha hecho fantásticamente bien.
Me dice hoy mi mujer, qué contento estás. ¿Es porque es nuestro aniversario de boda? Digo, no, es porque vuelve el Pulpo.
Buenas noches, Pulpo. Me alegro mucho. Bienvenido a casa, bienvenido a casa.
Buenos días, Pulpo. Qué alegría de volver a escucharte, de verdad. Qué alegría de volver a escucharte. Me alegro muchísimo, muchísimo que ya estés con nosotros.
Estoy oyendo a Pulpo y estoy toda emocionada porque es una persona íntegra. No sé qué decir, la verdad. No puedo seguir hablando. Estoy como emocionada. Muchísimas gracias a todos.
Wow. Estos son los ponedores, estos son los protagonistas de la radio de madrugada de la cadena COPE. Son reales, es gente como nosotros, gente que quiero mucho, que mantengo muchos contactos con ellos, que les responden los mensajes, que te tienden la mano, también te dicen cómo te podemos ayudar. Es que la comunión que hay entre la radio bidireccional, radio estudio, estudio casa de la gente, ha sido brutal. Y ahí están. Es impresionante.
Sabes que los pulpos tienen la sangre azul, ¿no?
Sí, y dos corazones.
Como el micrófono de esta casa. Pulpo, hermano, te quiero mucho.
Te digo lo mismo, Alberto. Muchas gracias por ceder estos minutillos, tío.
Te escucho mañana.
Gracias.
Chao, chao.